Fundación Banco Santander presenta Espejos de Príncipes y Avisos a Princesas, la educación palaciega de la Casa de Austria, un podcast basado en el primer volumen de la colección Historia Fundamental, escrito por Alfredo Alvar, historiador y escritor español. Hoy, Felipe III, un estudiante algo disperso con un maestro excepcional.
Habiendo Dios llevado para sí al príncipe don Diego, que fue jurado de nosotros en la villa de Tamar, debemos con doblada obligación y contento jurar en este solemne juramento de los tres estados, por verdadero príncipe y legítimo sucesor en la corona de estos reinos y señoríos, para después de muchos y felices años del rey nuestro señor, al muy alto y muy excelente príncipe don Felipe, su hijo, como señor nuestro, conforme a la costumbre loable y antigua de aquestos reinos. Ceremonia del juramento de Felipe como príncipe de Asturias.
Felipe III no nació para ser rey. Por delante de él, tres hermanos varones le disputaban los derechos dinásticos. El primero, nacido más de 30 años antes que él, pero al que ni siquiera llegó a conocer. El príncipe Carlos moriría, tras una vida inestable, enfermedad y conspiraciones, en 1568. Después Fernando, que fallecía habiendo sido jurado príncipe de Asturias con menos de 2 años. La disentería se llevaría al pequeño sin haber llegado a cumplir los 7, y el título pasó a su hermano Diego Félix. Diego cumplió los 7 años, pero no llegó a los 8. En este caso, la culpable fue la difteria. Y es así como llegamos hasta Felipe. Como os podéis imaginar, la buena salud no arreciaba entre los hijos de Felipe II. Ya hablamos en el anterior capítulo de que tuvo 11 hijos y únicamente 4 alcanzaron la edad adulta. E incluso entonces, 2 fallecieron con 30 años o menos. No es raro pensar que cuando la herencia dinástica alcanzó al príncipe Felipe, su salud fuera poco menos que asunto de Estado. Desde su más tierna infancia, el futuro Felipe III estuvo rodeado de ayos, criados y asistentes que lo vigilaban día y noche. Las esposas de Felipe II tampoco gozaron de mucha salud. Isabel de Valois, su tercera esposa y madre de las infantas Isabel y Catalina, falleció tras dar a luz a una bebé de tan solo 5 meses y medio de gestación que apenas vivió unas horas. Ana de Austria, la cuarta esposa de Felipe y madre de nuestro protagonista de hoy, murió de gripe cuando él solo tenía 2 años. Así que la figura materna como responsable de la educación que habíamos visto con Isabel la Católica y después con la emperatriz Isabel, madre de Felipe II, desapareció aquí. Era cosa del rey encontrar buenos educadores que formaran no solo al príncipe de Asturias, sino también a las infantas que, en el futuro, se casarían y forjarían importantes alianzas con otros países europeos. Las riendas recayeron en 2 personajes. El marqués de Velada, que, como ayo oficial, sería la cara visible de esta ecuación, y Cristóbal de Moura, que tomaría las decisiones claves sobre la educación, concretamente del príncipe Felipe. En términos generales, la educación por aquel entonces estaba manga por hombro. Cualquiera se animaba a escribir una gramática o a inventarse un método infalible para aprender latín. Así que no fue de extrañar que, en torno a 1587, 8 maestros de Madrid pidieran al rey implantar una especie de sistema de evaluación de profesores para que no pudiera apuntarse a dar clase gente sin ningún tipo de habilidad. Hasta se propuso que el sistema consistiera en 2 exámenes que tuvieran que aprobar los maestros si querían abrir una escuela, cómo llevarlos a cabo, bueno, de todo. Lograron incluso que Felipe II aceptara algo así como un término medio, que las justicias de la época visitaran las escuelas para comprobar que la enseñanza se llevaba a cabo en condiciones. Pero la cédula real en la que se recogía este mandato jamás se publicó, y la cosa quedó como antes. En cuanto a nuestro príncipe Felipe, la verdad es que no era un joven demasiado extrovertido ni parecía muy interesado en los asuntos de reinar. Sin embargo, no fue mal estudiante y le gustaba escribir. Sobreprotegido como estaba, ante el terror familiar de que el último heredero varón también muriese, Velada no hacía más que insistir al rey en la necesidad de rodearlo de más jóvenes varones de su edad y de apartarlo de la compañía de ayas y criadas que compartía con la casa de las infantas. Las preocupaciones de Velada sobre su timidez se verían confirmadas después durante el reinado de este Felipe, el tercero, que dejaría los asuntos de gobierno en manos de su valido, el duque de Lerma, para entregarse a actividades mucho más entretenidas. Felipe hizo caso a Layo y permitió que en algunos casos el príncipe pudiera estudiar latín en una clase junto a otros jóvenes de su edad.
En estos días traían al príncipe muy ocupado. Enseñábanle a andar a caballo y a tirar con arcabuz y con jara a los venados. Y así salía cada día por las tardes después de haber dado su lección de gramática. Y esta no habían de perdonársela por mañana y tarde. Y en ella daba muestra de su raro ingenio. Y así cuanto le enseñaban aprendía, y con tanta brevedad que espantaba. Estudiaban con él todos sus meninos, y cada día había premios para quien mejor lo hiciese. Y siempre se aventajaba nuestro príncipe.
Pero normalmente, las lecciones solían ser en privado y con la presencia única de tutor y pupilo. La formación que el marqués de Velada impartió al joven príncipe Felipe puede intuirse a través de los libros que componen su biblioteca, entre los cuales se encuentran varios espejos y relojes de príncipes, esos manuales sobre cómo se debe reinar. Quizá uno de los más interesantes se escribe cuando Felipe III ya es rey. El libro de Juan de Mariana, acerca del rey y de su instrucción, de 1599, es uno de los tratados políticos españoles más destacados del Renacimiento. Habla sobre el tiranicidio, sobre los límites del poder al que debe someterse el monarca o cómo desempeñarse con consejeros, jueces y demás funcionarios. Pero no fue el único espejo de príncipes al que Velada recurrió para ser capaz de ofrecer una educación a la altura de las circunstancias al futuro rey español. Autores como Pedro de Rivadeneira, Jerónimo Osorio o Francisco de Gurmendi estaban entre sus ejemplares más consultados, junto con las obras de Juan Arias Dávila y Federico Grisoni, dedicadas a la formación de caballeros. La biblioteca de Velada nos da idea del profundo perfil humanista que pudo tener la educación que dio al príncipe, en la que no se descuidó la aritmética, la geometría, el derecho, las obras de los historiadores o las actividades físicas, algo que, curiosamente, no choca con la profunda religiosidad de la corte de la época, especialmente de la figura de Felipe II, y que también estuvo presente en la formación de su heredero. Por aquel entonces, quien más, quien menos, se animaba a escribir algún libro dedicado a la educación del príncipe. Ya sabéis que durante los primeros años de los infantes, los libros sobre cómo educarlos salían como setas en otoño. Pero hay uno que nos desvela un dato curioso. En 1596, el jesuita Juan de Torres escribe Filosofía moral de príncipes y se la dedica nada menos que a Velada. Velada, a su vez, era uno de los principales protectores de la Compañía de Jesús en aquella época. Y en su dedicatoria, Torres le recuerda a Velada la importancia de poner en buenos antecedentes al futuro rey con la orden religiosa. Incluso su propio confesor le escribe a Velada diciéndole:
Dios le guiará en la enseñanza de su príncipe y señor nuestro. Oblíguele vuestra señoría a la oración, con misas, con limosnas. Y tome Dios a su cargo el ser ayo de vuestra señoría, para que vuestra señoría lo sea de aquel ángel que tiene a su cargo.
Vamos, que los jesuitas tenían claro que estar cerquita de la monarquía tenía sus ventajas. La propia reina Margarita, esposa de Felipe III, dejaría a uno de los colegios de la compañía un buen dineral. Y no dudaron en posicionarse de forma ventajosa cuando se les dio la oportunidad de tener una entrada directa al futuro rey a través de su tutor. Más aún, cuando el actual rey, Felipe II, los había atado en corto para intentar frenar la independencia de la que gozaban gracias a los privilegios recibidos desde Roma. Pero volviendo a la educación del joven Felipe, Velada puso ante él una infinidad de recursos. No solo lo educó en las letras y el latín, sino que también abarcó las ciencias e incluso los libros de viajes, que compartió con él para inculcarle conocimientos sobre el mundo que lo rodeaba. Velada instó al rey Felipe II a que permitiera que el príncipe participara en juntas y consejos, para abandonar así esa especie de reclusión en la que vivía y que pudiera ver de primera mano cómo era gobernar. Tras él hubo otros preceptores, como García de Loaysa Girón, desde 1585, o Jean Lhermitte, entre 1592 y 1598, que trataron de seguir su estela. Pero, pese a todo, el joven creció para convertirse en un rey más interesado en la caza y el teatro que en gobernar. Su valido, el duque de Lerma, fue el primero de su estirpe, la de hombres que se hacían cargo del gobierno, influían en los monarcas y traficaban con beneficios y prebendas, siempre por interés propio. Felipe III murió relativamente joven, con 43 años, pero dejó una España en un gran momento en cuanto a posesiones territoriales y situación en Europa.
Espejos de príncipes y avisos a princesas. La educación palaciega de la Casa de Austria es un podcast de Fundación Banco Santander, basado en el primer volumen de la colección Historia Fundamental, escrito por Alfredo Alvar. El libro recorre la historia de la educación en la corte española desde el reinado de Isabel la Católica hasta el fin de la Casa de Austria con Carlos II. Con la narración de Laura Martínez y la voz de Pablo Irles como el marqués de Velada y su confesor.